3:34. Estábamos hablando de películas, hablábamos de La La Land recién, y voy a recibir nada más y nada menos que al director argentino más exitoso del año, el director argentino que más gente ha llevado a los cines en el año 2017. ¿A vos te parece?
A mí me parece, yo no lo puedo creer todavía. No lo puedo creer.
Ariel Winograd con nosotros, director de... ¿cómo es mi mujer?
En Cara de Queso estabas vos, ¿te acordás?
Sí, claro.
Desde Cara de Queso.
Desde Cara de Queso, mi primera película.
Con Sergio Denis.
En la van premier que me tocó estar sentado al lado de Mercedes Morán, que se reía de sus propias escenas. Fue muy divertido. Muy
bueno. Bueno, director de varias películas.
Mi mujer se fue de viaje.
Mamá se fue de viaje. Su mujer se fue de viaje. Sí.
Mamá se fue de viaje, que se convirtió en un super recontra éxito.
Sí, impresionante.
Y ahora llega fin de año y te dicen, che, dirigiste la película argentina más vista del año.
Y sí.
¿Y cómo, está cómo buenísimo. Te
sentís? No, la verdad que la sensación es una gran satisfacción, pero es como, ya está también. Vamos, ya... Hace ya varios meses que fue, vamos ya...
¿Cuánto tiempo te lleva desde la primera idea hasta que la película está en el estreno?
Bueno, en este caso, la idea surge a partir de que le pasó a una persona que conocemos, que tenemos nosotros y en común, que me dijeron cuando estaba terminando el rodaje de Permitidos, tengo la... Juan Vera se acercó, productor de Patagonic, y me dijo... Tengo la idea para la próxima película tuya. ¿Cuál? Y me dijo, mamá se fue de viaje y ya está, listo. Ni le dije de qué se trata. Y me dijo, ¿te acordás lo que le pasó a tal persona? Y a partir de ahí...
Ah, basado en hechos reales, digamos.
Sí, varios sí. Y a partir de ahí se escribió el guión y del proceso fue... Que eso fue muy lindo porque, digo, eso me permitió también hacer como... tres años seguidos filmando películas y estrenándolas. Claro. Entonces, mientras estábamos terminando Permitidos, ya se estaba pensando cuándo filmábamos Mamá se fue de viaje, y dijimos, bueno, tiene que ser en el receso escolar, porque hay muchos chicos. Entonces, se planeó toda la pre desde septiembre, en diciembre, enero rodaje.
En septiembre, diciembre del 2016.
Sí. Se empezó como el planteo, rodaje enero, febrero.
Del año pasado.
De este año.
De este año, claro.
Y julio estreno. Claro. O sea, correr sin perder lo que uno quiere, sin perder la calidad, te implica también, nada, correr, claro. Te hablo de avant premier y dos días antes tener terminado el copia de CP, digamos.
Y... si bien tus películas siempre tuvieron mucha repercusión en el público, digamos, y porque es un objetivo tuyo, esto de que sea la más vista, digamos, ¿cómo te agarra?
No, me agarra bien por el hecho primero de que no es como un manotazo de ahogado, fue como, che, una cosa, oportunidad, que también es bienvenido y está buenísimo. Y me agarra como esta sensación también, más que nada, de mirar para atrás y decir, che, un camino, y alguna tenía que pegar más fuerte que otra, digamos. También hubo ciertas señales que no habían pasado en otras películas, como por ejemplo lo que había pasado con el trailer, que vos tenés... Bueno, vos lo sabés también, digamos, como que decís, che, bueno, estamos escribiendo esto, vamos a armar una obra. A mí me gustaría hacerle el al revés, y a preguntarle acá a Osvaldo, tantas cosas para preguntarle, tanto talento.
Tonto.
Esto, no, pero es la verdad, un caso atípico.
Escucha, el entrevistado sos vos, enoja.
Bueno,
algunas cosas, podemos hablar claramente de la película, porque como la vio todo el mundo, digamos, hay cosas que podemos charlar tranquilamente. Hay... Yo supongo que cuando vos estudiabas cine, estudiabas, bueno, el encuadre, la luz, el timing, lo que sea. Ahora, ¿nunca estudiaste cómo hacer una montaña de espuma?
No. Y
en un momento en la película hay una montaña de espuma que va corriendo, va bajando por la escalera.
Sí.
¿Cómo lo hicieron?
Y ahí primero empezás a decir, a ver, ¿qué hacemos? Y cuando llegás a la locación...
Porque vos tenías una escena donde era un lavarropa se explota y sale un montón de espuma. Y tenía que ser un montón, no puede ser un chorrito.
No. Y decís, aparte, vos pensás que esa casa la estás alquilando para filmar, tenés que avisar... señor, mire, vamos a tirar 600 litros de agua para generar esa espuma, y vamos a tratar de que no reviente nada. Entonces, ¿cómo se hace? Primero empezar a ver algunas referencias, pero desde la niebla, por ejemplo, que era desde la puesta de cámara, como en un momento dijimos, a ver cómo sería, cómo es la puesta de cámara de esa secuencia con la niebla, claro, que va llegando a diferentes espacios, y a partir de ahí se llama gente especializada. Esa es cómo se hace. Y te juntás y decís, che, yo quiero acá que... Pero espuma. De verdad. Ves la fiesta inolvidable, y a partir de ver la fiesta inolvidable también decís, empezás a ver los límites y niveles de espuma, y bueno, pero ahí arquitectónicamente pasaba esto. Bueno, ¿cómo lo armás? Si lo armás con los chicos de NASA FX, con Fede, que es un genio, y fue espectacular porque era, se filmó como un día de dos cámaras con, bueno, dale, todos los gritos, dale, dale, ahora, probemos, primera prueba, no sale nada de espuma, y decís, toco, tengo un tanque de agua.
Preciso la espuma, ¿cuánta usaste?
No, 600 litros, 600 era, litros. No, quilombo, se puso toda la cobertura del piso, todo, para no reventarle la casa, porque es un montón de agua, y había como todo un sistema, no había todo un sistema, un montón de... parte del equipo que ese día estaba con secadores y aspiradoras y cosas para que no haya tanto quilombo.
Supongo que es fascinante este asunto de cuando te encontrás con un guión y de golpe te encontrás con un desafío como este que nunca hubieras imaginado. Que un día es agua, otro día es viento, sí, un día es fuego.
Bueno, para mí eso es una de las cosas más lindas de hacer cine. Bueno, en la película hay otra, la escena que es la de la bola, que también se incendia una carpa, hay como una escena muy, muy grande. Y también es divino porque empezás a decir, che, yo lo leo en el guión esto. Y de pronto decís, ¿y cómo lo hacemos? Bueno, en Córdoba hay un tipo, después en China exportan la bola. Se empieza a abrir como una investigación.
¿Que la bola la tuvieron que traer afuera?
No, al final no, porque encontramos un proveedor que la tenía, pero por ejemplo la bola en el medio del rodaje se pinchó. Porque tocó un alambre y era todos esperando y el pibe yendo con goma. Digo, siempre hay esos imprevistos.
Una de esas gomas transparentes, ¿no? Una de esas bolas enormes transparentes donde va la persona adentro. Y yo lo he visto en San Martín de los Andes, creo que te tiran así.
Claro, es que, ¿no?, sirven en lugares donde tiene buena caída. Claro. Si no tiene caída, medio que no funciona. Entonces acá el desafío era generar esa caída y los DFX... También, entonces dicen, parar, inventemos una rampa toda de metal para tirar la bola y darle velocidad. Entonces tiene eso que es, la verdad que es muy divertido, porque por momentos estás jugando, no dejas de jugar todo el tiempo. Y es, ¿y hoy qué? Y hoy viene la explosión, y mañana volamos esto, y mañana la caída del techo. Entonces es divertido, es muy divertido.
Claro, y son esas cosas que te van apareciendo en el guión y que aparecieron, y punto.
Sí, son cosas que estaban en
el guión. No tienes cómo aprenderlo, digo.
No, lo vas estudiando e investigando. A mí me pasó en una película que hicimos llamada Vino para Robar, claro, que ahí nos pusimos a investigar como si fuéramos realmente a hacer un robo un banco. Porque decís, ¿cómo se abre una caja fuerte de verdad? Y empezás a investigar y a juntarte con gente que te ve explicando, y vas y de pronto te transformas en un especialista en no en robar bancos, pero por lo menos en ver cómo se filma bien,
claro.
Cómo filmar bien robos de bancos.
Es apasionante. Ahora, ¿cuándo decidiste, Ariel, vos ser... eso voy a dejar para después, quiero seguir hablando de la película. Pero hay una cosa que me llamó la atención de la película en su momento cuando la vi, que digo, pero mirá qué argentinos. Los hijos de este señor que de golpe se queda sin la esposa, básicamente por si son las tres personas que no vieron la película, la esposa dice, ok, basta viejo, me voy a tomar mis vacaciones que nunca me tomé, me voy solo una semana, dos semanas a Machu Picchu, y queda el marido con los cuatro hijos y hacete cargo. Vos decís que, claro, mi trabajo es tan fácil, hacelo vos. En un momento los hijos, cuando descubren una agachada ética del padre, deciden dar una lección.
Sí.
¿No? Dicen, vamos a enseñar una venganza ética. Ahora, estos pibes eran cuatro vagos. No, bueno, tenían ninguna autoridad moral para decirle al padre nada.
Pero bueno, eso es algo que también está ligado desde el punto de vista narrativo. Y no, pero también ellos le querían dar una lección. Sabían que el padre era más vago que ellos en un punto, porque sí tiene algo la película ligado a cierto personaje medio retrógrado, que era cómo construís un personaje así, y cómo querés encariñarte con él para que siga la trama, cómo te...
¿Cómo ser empático con un tipo que le ves hacer todas esas cosas que le ves
es
hacer?
Es un tipo medio machista, que tiene actitudes... No es que era un mal... Más que es un retro, una cosa más antigua, más chapado la antigua, digamos. Porque ¿qué? Tampoco es que claro, es claro. Un monstruo.
No, pero es buena la primera percepción que él tiene de él, ¿no? Dice, pues yo soy un buen tipo, yo junto
claro, a la claro, vida, claro, 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 ¿no? Claro, entonces, digamos, el tema... Pero bueno, obviamente que teniendo a Peretti es... un actor que digamos es no solo brillante en su interpretación sino también en su forma de encararlo. Esta película, por ejemplo, hay un laburo de Peretti que no se ve, de Peretti y de todos los que estuvieron ahí, que no se ve, que es la paciencia de filmar con chicos, que no tenés uno, no sé, en Sin Hijos era una chica de seis, acá teníamos todas las edades, perro, era todo junto, y para llegar a esos momentos tenía que tener mucha paciencia y después ponerte a actuar. Entonces ahí también empezás a valorar que digo, el desafío era que no se note nuestro... Digo, todo lo que era llegar ahí sea invisible.
También fue un desafío para vos, supongo que, tanto como hacer espuma, manejar niños.
Bueno, a mí, desde cara de queso que he trabajado con chicos y no le escapo, digamos, no, y digo... una particularidad muy linda en este caso, primero que uno de los actores, que es Lolo, que es el más chiquito, es mi hijo, entonces eso fue muy muy fuerte emocionalmente y a nivel vínculo y también de hacer compartir algo tan fuerte como hacer una película con él, pero por otro lado también un fuerte trabajo con María Laura Berch, que es una coach de niños especializada, que hace un trabajo también invisible y visible para poder ponerte a dirigir chicos y sostener eso.
¿Cómo fue la decisión con tu esposa de decir, bueno, el papel de Lolo lo va a hacer?
Y Natalie dijo, llévatelo. Pero fue como, sí, fue laburo, dijo, pero tú andá, obvio, llévatelo, yo me quedo tranquila. Pero fue así, la decisión fue como muy rápida porque no aparecía... el personaje, no fue como cuando leímos el guión, el personaje, ah, che, ¿qué pasa si es Lolo? Sino que fue, era una nena, se empezó a hacer casting, callbacks, no funcionaban, y también hay como cierta responsabilidad de estar, digo, porque inclusive un chico de 6 ya, o 7, 8 es otra cosa, pero un nene de 2 es muy chiquito, y fue una decisión que digo...
¿Entendió lo que estaba haciendo?
Mira, fue un proceso raro porque lo que le pasó fue que el pendejo primero creció mucho en la película y hablaba y habla un montón y para un nene de 2 años era como muy fuerte, pero sí cuando terminó la película, que estaba todo pintado, porque tenía que el último plano que filmamos es el del pintando la pared y todo, y me dijo, papi, terminé la película. Así, y yo hice llanto, caí, apareció el padre por primera vez. Después... no sé si
claro.
¿Qué le quedó, sí? Vi el trailer, se vio en afiches, en la calle, y le explicamos un poco. Uh-huh. Por suerte nos fuimos de vacaciones cuando fue el estreno de la peli, entonces hubo algo como que
más liviano ahí.
Y que fue más liviano y fue bueno, me parece, inclusive para toda la familia, porque tenemos otra hija, digo, de 8, era como claro, más
un temita.
Fue muy bueno porque nos fuimos.
¿Y cómo fue la elección de Peretti?
La elección de Peretti fue de con Juan Vera, que yo leí el guión y fue, es para Peretti, obvio, y también fue un poco porque la sensación cuando hicimos Sin Hijos, son esas cosas, bueno, vos también te pasa, sé que no querés hablar de vos, pero digo que te pasa cuando las cosas funcionan tan bien y que decís,
es acá,
hay que seguir, no podemos, hay que hacer otra, hay que hacer algo más, no puede dejarlo solo en una sola experiencia. Y naturalmente se escribió para él, el personaje se Mariano, Mariano Vera lo escribió para él y se pensó para él.
A ver, ¿qué dice Peretti al respecto?
Hola, bueno, ¿qué puedo decir de Ariel Winograd? Habla Diego Peretti, es un director con el que ya trabajé 2 veces, en Sin Hijos y en Mamá se fue de viaje. Es un gran director de comedia. Las películas que hizo cada vez, a mi criterio, no porque yo haya estado en ellas, están cada vez mejor dirigidas. Es muy joven. Así que a Ariel Winograd le mando un abrazo grande por todo lo que hizo y por todo lo que va a hacer, que va a ser cada vez mejor. Es un director que tiene un enorme potencial por delante. Ariel, te mando un abrazo, que pases un buen fin de año, un muy buen inicio de año, y como ya estuvimos hablando, ojalá que estemos en un proyecto por tercera vez juntos. Realmente lo deseo. Abrazo a todos allí en el programa.
Qué lindo, sorpresa y media esto.
Sorpresa y media.
Con los pajaritos
ahora entran, ahora entran.
qué lindo, Diego. Qué emocionante.
Un posible proyecto nuevo.
Y estamos ahí, todavía no se puede decir mucho, pero estamos ahí viendo si existe la posibilidad de volver a repetir otro proyecto pronto este año.
¿2018 sería?
Sí. Estamos, y también estamos desarrollando otras cosas. Para mí, Diego, encontré en Diego un compañero de aventuras. Y como actor no deja de sorprenderme escena a escena que filmo, como que te quedas como así, que sí, qué lindo, me dejó medio emocionado.
Sonso. Estamos hablando con el director de la película argentina más vista del año, acaba de hablar de su protagonista con nosotros, y Diego dijo director de comedias.
Sí.
¿Tus películas van a ser necesariamente comedias?
Sí, sí, me encanta. Es algo que... No, espera, es un género que amo y que creo que... Y creo en el género de la comedia como transformador en un punto. Hay algo en la comedia... Hay miles de formas de abarcar las comedias. Y hay límites y espacios, y este era como uno, puntualmente Mamá se fue de viaje, como, che, hagamos la mejor comedia familiar blanca que podamos hacer, en el sentido, y cada una tiene, que por ahí es casi el polo opuesto de Cara de Queso, y decir, hagamos la comedia negra más negra que podamos hacer. Entonces, yo sigo experimentando con la comedia, sigo aprendiendo con la comedia, y es un género que espero nunca dejar de hacerlo.
¿Estás más bueno?
¿En qué sentido?
¿De bondad?
No, peor.
¿Las situaciones no son más buenas?
¿En qué sentido?
Que esto que decías de Cara de Queso tenía un humor negro, digamos, tenía una acidez, que tenía Vino para robar, que...
Pero por eso, depende del proyecto. Uh-huh. Por ejemplo, hay algo que me... Mira, respondiéndote a tu pregunta, filmando con Diego me pasó mil veces de verlo, de ir filmando con un lente 75 bien plano corto y decir, te guacho, hay que hacer Cabo de Miedo, ¿viste? Hay que hacer el personaje más malo del mundo, pero que tenga comedia, que tenga humor.
Bueno, la escena en la que él, si recuerdo, no recuerdo mal, cuando él agarra un extinguidor y se va como a apagar el fuego,
se mira
para atrás.
Y te, claro,
yo digo,
carga.
¿Va a apagar el fuego
o va a matar a alguien? Entonces, digamos, desde ese lugar, yo creo que cada película, cada película es un desafío. Y en este caso, yo por ejemplo, no sé si haría ahora de vuelta otra comedia así, tan así. Como que sí, me voy buscando... diferentes bordes dentro de la comedia, y en algún momento me gustaría volver a retomar la paternidad. Te sensibilice, ahí está la respuesta.
Entonces está más bueno.
La paternidad te sensibiliza un poco.
Ahora, claro,
es eso también, claro. No sé si aprendiendo, porque no sé si la palabra es aprendiendo, pero sí vas bajando en algunas cosas, y vas también tratando de entender un poco algunas otras que creo que todavía espero no tener respuestas.
Hay tiempo
y está bueno no tenerlas.
Ariel Winograd, ¿Hay antecedentes artísticos en tu familia?
Bueno, supuestamente Blacky es prima segunda de mi abuela.
¿Cómo supuestamente? ¿Tenés cierto averiguarlo? ¿No es tan difícil?
Es que me parece que es que no, porque...
Pero tomate una semana y averiguarlo, no debe ser tan complicado.
Pero hay por ahí... Hay
vago.
Sí, ya sé, es que nunca lo terminé de averiguar, pero ese es el antecedente.
Pero digo, en tu casa más directo, en tus viejos...
No, pero digamos, no dedicarse a esto, no, es familia obstetra, maestra de escuela judía, iba por ese lado.
¿Y vos cómo saliste así?
No tengo ni idea. Yo creo que fue porque me sentaban a ver tele y
quedate así. Joda.
El famoso que no joda. Y por algún lado entró todo eso de decir, che, qué bueno que está, qué lindo esto, digamos.
¿Alguna vez hubo un plan B, una cosa de no ser director de cine, ser otra cosa?
No, sí. O sea, el sueño era ser director de cine, pero el plan A era trabajar en esto, digamos. Siempre la visión era...
No para... necesariamente dirigiendo.
Claro, estar en digamos, la industria. Claro, pero como productor, escribir, digamos, estar, es algo que sí, desde haber estudiado en la Ort Medios y decir, che, y agarrar una cámara y ahí entrar
en... Allá en el secundario era.
Claro. Y de ahí ya caer en la trampa y decir, es por acá, está buenísimo. Y ir aprendiendo, digo, yo para mí esto es un oficio y esto sea más allá de estudiar, tener la posibilidad de estudiar todo, o no, esto es un oficio que se aprende y esto son horas vuelo y no es lo mismo... no va a ser lo mismo tu primer obra que tu obra número 2, 3, 4 y 5, y eso para mí es lo mismo con respecto al cine, porque uno va aprendiendo de los errores.
Y después de haber hecho 7 películas,
sí,
7 películas exitosas, digamos, y muy exitosas, ¿te es más fácil conseguir el dinero para filmar? ¿Se te abren más puertas?
Mira, más o menos, hay algo que eso es más o menos sí y no, digamos, no es lo que uno se imagina. De, che, ahora, bueno, ¿y qué querés hacer?
Ahora sí.
Ahora sí puedo... Y aparte...
Señor Ariel, ¿qué quiere filmar?
Claro, pero por otro lado, hay algo que a mí me gusta de eso, porque si me dijeran, señor Ariel, ¿qué quiere filmar? Yo filmaría lo mismo que ya filmé. No es que es, che, filmé estas, no, ahora tengo acá la otra historia que es la verdadera y es un drama en un castillo... en Ucrania, no sé. Entonces, hay cierta cosa que es que lo que hago es lo que quiero hacer y es lo que filmo. Sí, se abren más posibilidades. Tuve una posibilidad espectacular este año, que fue que después de Mamá se fue de viaje, me ofrecieron filmar una película en México y me fui a México este año a filmar una película. Y eso fue una experiencia...
Ya la hiciste.
Ya la filmé la película.
¿Con actores y capitales mexicanos?
Todo mexicano, una película... Toda
¿cómo te manejaste con el idioma?
No, muy bien. La verdad que sí, porque había un desafío de tratar de decir, che, para acá, la comedia, son diferentes formas de hacer comedia. Entonces también un poco fue tratar de llevar eso, lo que hacemos acá, de decir, podemos ir a probar esto. Pero fue una experiencia, eso sí fue una experiencia que no me la esperaba, porque realmente fue de... Hola, sí, discúlpame, ¿podés filmar una película en 2 meses? Pero para cómo, bueno, sí, y fue como así como...
¿Cómo se llama la película?
Todos caen.
¿Ya se estrenó en México?
No, se estrena el año que viene. Bueno, así que...
¿Llegará acá?
No creo. ¿Cuál fue la última película mexicana que vimos acá? No, viste que no hay eso de...
No, triste en el que llega acá.
Sí, pero si llega
sí,
con
sí, sí.
3 copias. Pero más que nada por el Star System de
allá.
Claro. Pero también son actores súper conocidos y increíble gente, digamos. Fue una experiencia...
Bueno, además ahí llegabas... con, digamos, si bien te habían llamado y todo, seguramente no tenías tu equipo, no tenías la gente que habitualmente te rodea, ¿no?
Exactamente, entonces había primero como un temor, pero después te das cuenta también que es el mismo idioma. Claro. Y que la gente que ama hacer cine, ama siempre el cine acá, en México, en China y en...
Y para eso te dieron un libro y vos dijiste, ok.
Me dieron el guión y lo único que yo leí que fue... Arreglemos, la única condición es que yo no voy a poner la cámara. Yo agarro el guión y trabajo, y el guión lo trabajamos en conjunto, es un trabajo en conjunto. Pero digamos, no voy a eso. Y me dijeron, la verdad que dale, queremos eso, porque la actriz, que es la productora y la guionista, iba a hacer la remake de Permitidos en México. Entonces, y ella ya había visto todas las otras pelis.
Y entonces dijo, lo quiere ese muchacho.
Claro.
Ariel Winograd está con nosotros, ¿te acaso un ratito más?
Sí.
Estamos a las 4 de la tarde, vamos a escuchar el informativo de Radio Nacional para todo el país, y después seguimos en Dulce y Amargos con Ariel Winograd.
En Dulces y Amargos, las tardes saben distintas. Nacional, la radio de todos.
Cuatro de la tarde, 5 minutos, estamos con Ariel Winograd, que es el director de cine más exitoso del año. Mira que te pones colorado cuando lo digo. Es el director de cine más exitoso.
Hay que disfrutar todo.
En todo el país, desde la Quiaca hasta la Antártida, han visto tu película, primero en el cine y después en alguna otra de las maneras que hay para verlo. Como dice la señora Mirta de Gran, el público se renueva. Hay una anécdota tuya que es buenísima y que yo no voy a dejar de preguntarte como cada vez que te encuentro. Porque yo no sé si todos lo conocen, pero el señor Ariel Winograd empezó... Consiguió el dinero de su primera película porque se puso una remera.
Consiguimos el dinero que terminó ahí con una remera con idea de Natalie Cabirón.
Que hoy es tu señora esposa, madre de tus hijos.
Esposa, madre de los hijos, productora, mejor amiga. Que vino Spike Lee a la Argentina a filmar un comercial de autos y dio una charla en la Universidad del Cine y... No pude ir porque estaba trabajando y me quise matar porque yo había empezado a estudiar cine. Digamos, una de las cosas que me llevaron fue ver la película Lo Correcto, Do the Right Thing, una gran película.
Si esos no días visto, de calor espantoso en la pizzería.
Hoy, claro. Y si no la han visto,
veanla,
una gran película. Y dijo... yo voy a hacer, no como le estoy diciendo yo, que iba a filmar una película que se llama Un Plan Perfecto, Inside Man, en Nueva York, y los interesados en ir a hacer una pasantía, él abría como un programa de pasantías en la película. Y surgió la idea y fue, bueno, wow, ¿qué hace? Y Natalie dijo... Yo le dije, está buenísima la idea, un sueño era ver cómo se trabaja, cómo se hace una película.
Ella era tu novia en ese momento.
Ella era mi novia en ese momento y me dijo, vos vas, pero vas a trabajar también para acá, más allá de divertirte en Nueva York 8 semanas.
Tu novia te mandó a Nueva York 8 semanas. Sí, ¿Estás seguro que era porque tenía que trabajar?
Sí. Gran experiencia. Dije, bueno, dale, sí, busquemos financiación, cómo no, obvio, preguntemos, teníamos el guión de Cara de Queso en ese momento en desarrollo, y me dice, pero pará, vas con esto, y me da una remera amarilla con mi cara, pero como si fuera un stencil, tenía bigotitos en ese momento, y daban los bigotitos, que decía Cara de Queso, necesito $100,000 para filmarla. Y a partir de ahí surge...
La remera de tu cara en stencil y decía, necesito 100,000
dólares. Decía, cheese face, y atrás, en inglés, necesito $100,000 para filmar.
$100,000 es una cargada para ellos.
No, pero y aparte, digo, este chabón viene de 28 años de Argentina, ha sido a pasantías, se le van juntando cables ahí.
Sí, y viene a pedirme 100
dólares. Claro, no, pero el pensamiento, igual, gran pensamiento de Natalie, porque decís, claro, ahí están haciendo una película, $100,000, que eso, sí, también. La película cuesta $40 millones. Alguno tiene $100,000.
¿Cómo que un tipo? ¿De dónde vino? De Argentina, no sé dónde es. ¿Qué quiere $100,000 para hacer la película?
No, ya está, que no rompa. iba todos los días con la remera ahí, todos los días. Una vergüenza. Pero bueno, no, usaste la remera. Tenemos Nextel en ese momento con
eso. Desde acá te controlaba que usabas la remera.
No, amor, pará, todavía no. Dale, usala. Bueno, y un día, bueno, entre un rodaje de 8 semanas, hablando con un tipo de catering, el que manejaba la mesa de catering, me dijo, vos necesitas realmente 100 mil.
Es cierto esto, 100 mil.
En un rodaje, cuando no tenés un cargo de mucho trabajo, tenés mucho tiempo para charlar con gente. Imagínense que el de la barra de catering estaba en la barra de catering y si se acababa ahí, claro, el salmón y el pastrón,
agarraba y ponía más el primer laburo.
Y bueno, y a partir de ahí tenía un socio que supuestamente se había asociado y que nos quería comprar los derechos de la película, y con eso después entró se metió ahí. Justo yo me había ganado una beca para irme con a España a hacer un trabajo de guión, de reescritura, y ahí se terminó de producir la película. Así que...
O sea, conseguiste efectivamente, sí, la guita por la remera.
Pero digamos, la vergüenza, digo, de la situación, de como una... Sí, pero al final, en verdad, generó todo un terminó generando toda una cosa espectacular. La película nunca se hizo, el tipo, nada, pero digamos... son esas cosas que uno hace porque es joven, me parece. Claro. Yo creo que ahora no me pongo ni loco una remera, porque aparte no es la forma.
¿La tenés todavía, remera?
Sí.
Cuadro.
No está en cuadro, pero tengo la remera y tengo ustedes. Más, hicimos mucho merchandising, sí, en Cara de Queso. Después dejamos de hacer.
Tengo la gorrita todavía, Marisa.
Ya no se usa más. Ya me dio una fiaca.
Además de las películas, hiciste videoclips, ¿no?
Hice varios videoclips. Hice justo, mire qué justo, parece planeado, un especial para Fundación Huésped. El anteaño pasado, y lo repiten hoy. Se llama Dispuesto a Todo, que fue también una experiencia muy muy linda, hacer un unitario.
¿Y es muy distinto hacer un videoclip que hacer una película?
Sí, es muy, muy distinto. Primero, el género videoclip es rarísimo, porque en un momento estuvo como muy de moda y estaba como muy en boga, después como que murió. Y ahora volvió, porque también con los views y todo, como que las compañías pueden volver a producir. Siempre es un género que, por lo menos en Argentina, no tenían nada de presupuesto, pero cero presupuesto para hacerlo. Y ahora volvieron. Es muy lindo hacer videoclips, porque, digamos, hay algo que parte de una idea y medio soñar y flashearla y tener poco tiempo para contarlo, digamos.
Y por ejemplo, ¿te tiene que gustar la música que hace el videoclip? ¿Te gustaba Masacre, por ejemplo?
Muchísimo, sí, por supuesto. Digo, la música en ese punto tiene que inspirarte algo. Y yo hice pocos videoclips, pero los pocos clips que hice fueron también como cosas muy puntuales de que tenía ganas de hacerlos.
¿Y coincidiste en la Masacre? ¿A Wallace lo conocías, por ejemplo?
A Wallace lo conocía porque también, pero ya más atrás todavía, de que era una banda que yo iba a ver dentro de lo que era el Buenos Aires Hardcore, que era un movimiento musical ahora, hace, claro, 25 años ahora, hace 25 años, y siempre me Wallace, Masacre, una banda así, muy ya era de culto, claro, antes de ser de culto, y bueno, la vida nos cruzó, y bueno, a partir de ahí fue primero ofrecerles hacer un videoclip, que nosotros nos íbamos de viaje a Nueva York con Natalia a proyectar Fanáticos en un documental que hice hace mucho tiempo, y tenía ganas de hacer un videoclip para ellos, y le dije, mirá, me voy a Nueva York a proyectar la película y yo tengo una cámara de fotos y un skate, y hagamos como que una canción sea, que el videoclip sea todo el viaje de este skate que viaja por lugares míticos del punk rock, como el CBGB, que en esa época existía y no era un local de John Barbatos, y recorría diferentes lugares. Entonces fue, sí, es una, hacer clips es algo muy lindo, la verdad.
A ver qué dice Wallace al respecto.
Hola, Loki, ¿cómo andan? Soy Wallace de Masacre. Les quiero mandar muchas felicidades y saludar a mi gran amigo Wino, felicitarlo por toda su carrera o trayectoria, según como se lo mire. Y la verdad que felicitarlo porque Ariel Winograd va, su carrera va desde lo más underground hasta realmente lo más encumbrado y lo más mainstream, incluido Hollywood. Así que Wino, te quiero tanto, te quiero muchísimo. Sabes lo que quiero decir con te quiero tanto, y les cuento la anécdota. Ariel Winograd es la persona que logró la hazaña heroica de que Massacre, que es considerada una banda de culto, anticomercial, jodida y demás, haya hecho para su película Cara de Queso un cover de Sergio Denis, nada menos. No solo un cover de Sergio Denis, sino que te diría la canción más popular de la Argentina, la que más se canta en la cancha, que se llama Te Quiero Tanto. Así que, Wino, te mando muchísimos besos, felicitaciones por todo lo que venís logrando y por todo lo que falta. Así que te mandamos un beso gigante, todos los Masacres. Así que bueno, loco, muchas felicidades para todos, esperemos que esté buenísimo el año que viene. Y nada, Wino, te mando un beso gigante y te quiero tanto.
Qué lindo, no puedes echar, qué lindo, qué hermoso. Igual tengo que hacer una aclaración muy importante acá, que la ideóloga detrás de eso fue Natalie, que ella fan de Sergio Denis, y Sergio Denis sí estaba en el guión de Cara de Queso, y yo fan de Masacre en ese momento. Acá dijo, un día me acuerdo, estábamos, y dijo, hizo así, dijo, ya está, así, claro. Dijo, vamos a proponerle que hagan el cover de Masacre.
Que Masacre haga el cover. De...
Y fue como, vale, yo lo llamo.
A ver cómo suena. 4:20 de la tarde escuchábamos el cover que hicieron los Masacres de Te Quiero Tanto, la canción de Sergio Denis, que aparece, porque a Natalí se le ocurrió, en Cara de Queso. Cuando decidiste que querías ser director de cine, ¿quiénes te apoyaron?
Mi familia, sí, hubo un apoyo. Al principio no, pero por una cuestión
natural. Te vas a morir de hambre.
Sí, en verdad era porque yo estudiaba la escuela Ort en ese momento, tenía, ahora creo que también, era 12 de Yatay, en el barrio de Almagro, y Montañeses, en el barrio Belgrano. Medios estaba solo en Montañeses, y los que hacían medios eran vagos. Era como que si no querías estudiar nada...
Anda a la Orde de Belgrano, que
vas, a la carrera de medios, porque claro. En verdad vos en tercer año podías elegir. Ir. Claro, había perito mercantil, computación, productor musical. Estaba la verdad que como planteo de estudio estaba bueno ya a partir del cuarto año tener...
Que sigue estando, digamos.
Creo que sigue estando, no sé si son 5 o 6 años ahora. Y en esa situación era yo quiero medios, y dije no, vagos, y fue medio puja hasta que fue no, me gusta, y a partir de ahí.
¿Eras un pibito de ir al cine todo el tiempo?
Nada de eso. Digo, mirá si me apoyaron mis viejos, que cuando vendieron la casa en El Venado, en el country, con dos hermanos, una hermana y un hermano, dividieron, tampoco era mucho, pero era, y lo que dividieron de la casa nos dieron a cada hijo, y nosotros esa plata lo usamos para hacer Cara de Queso. Como todo volvió. Pero no, yo con mi viejo fui a ver Héroes, Halcón, la de Stallone, y con mi abuela vi África Mía, listo.
Ah, ¿no eras de...?
Nada, no. Fue una cosa más de cuando quise empezar a estudiar, cuando estudié cine, ahí empecé a ver cine. Y también hay algo que, más allá de estudiar cine, me pasó muchas veces y me sigue pasando, de pronto ver ahora... una película y decir, che, ¿cómo no vi esta película hace 15 años? Pero con películas que decís, tremendo, increíbles. Entonces, no tenía un espíritu cinéfilo de me llevaron a ver Chaplin al cine de la vuelta de casa y un día...
Me pasé la tarde en la Lugones.
Claro, o me colaba en el proyecto. No está atrás esa historia. Me hubiera gustado, creo, también. Pero porque hay algo también de las películas que te quedan cuando son chicos, pero también es lindo volver a ver las películas de grandes. Ver películas es lindo.
¿Tuviera que decir algunas películas que hayas visto que de alguna u otra manera se hayan colado en tus películas, aunque no haya sido conscientemente?
No, bueno, hay varias y que se han colado y que hemos homenajeado. A mí me gusta mucho el homenaje a nivel recurso a Los Simpsons, y puntualmente Mamá se podría decir que es una película. Decir que le pasó a alguien de verdad, pero tiene varias similitudes con varios capítulos de Los Simpsons de Rancho Relaxo. Pero como pasó, y no es lo mismo una animación que una película en carne y hueso. Pero digo, sí, hay varias películas en diferentes momentos también. Por ejemplo, a mí una película que me influyó mucho en su momento fue Welcome to the Dollhouse de Todd Solondz. Esa película, creo que no le pusieron Mi vida es mi vida. Que cuando la vi, me acuerdo que fue una locura, que no podía creer que tenga ese tono, que tenga esta forma tan oscura, tan agria, tan amarga. Y fue una película que inclusive cuando hicimos Cara de Queso era como, che, mirala, mire esta película, para mí me gusta esto. Obviamente Los Tenenbaum de Wes Anderson es una película que hizo un quiebre en muchos sentidos, y tengo el recuerdo de verlo en el cine cuando estás delante de algo que estás aprendiendo algo. Y después, bueno, sí, hay varias, pero con Boogie Nights de Paul Thomas Anderson me pasó lo mismo en su momento. También con Haz lo Correcto de Spike Lee. varias películas de Woody Allen, obviamente, pero también muchas cosas de la tele, digamos, series. Ahora, digamos, también la influencia te puede venir de... Yo te lo tenía, empecé y terminé casi en un mismo día la serie Atlanta. Uh-huh. No sé si la viste.
Sí,
impresionante. Y bueno, obviamente, digamos, son cosas que es gente, a pesar de todo lo que ya hay hecho, intenta renovar y hacer algo nuevo y diferente, y eso es un desafío fuerte.
¿Son amigos los directores de cine argentino entre sí?
Muy poco, lamentablemente. Yo tengo como así pocos amigos directores, y me gustaría tener más.
¿A qué se debe?
No sé, falta de tiempo a veces, falta de tiempo, creo, o también de que cuando te encontrás, eso es otra historia.
Pero no hay una relación de somos amigos.
No, pero sí, nosotros tenemos, por ejemplo, tenemos mucha relación con Damián Cifrón, que tenemos, los hijos jardín, escuela, y una amistad de muchos años. Natalie produjo El Fondo del Mar, la primera película de Damián, entonces... Nos conocemos, y después con Hernán Goldfried también, pero no hay así como un... La DAC ahora, que es esta fundación de directores argentinos, no es una fundación, creo, pero directores argentinos y cinematográficos, hay en las fiestas, hay justo el otro día fue la fiesta de fin de año, está viendo como... Pero tampoco había como un ente para juntarse, me parece que también por ahí una cuestión de... pero uno no es tan sociable tampoco. Yo no soy tan sociable tampoco. Es como decir, che, la verdad que me encantaría juntar. No soy.
La verdad que voy a ver tu película y listo. Claro, entonces.
Chao. Nada, pero está no deja de ser también una profesión bastante solitaria. En un punto de solitaria desde el lugar de compartir, desde la dirección, no desde la profesión, porque es un trabajo en conjunto, pero sí desde el lugar de director a director.
Ya.
Director a director.
¿Proyectos más próximos?
Y estamos desarrollando, este va a ser el primer verano en 3 años sin filmar, así que va a ser como algo de descanso en enero acá, y estamos en etapa de desarrollo de 2 películas. Así fuertemente para...
¿En qué nivel de desarrollo estás?
En el nivel de que no hay primera versión de guión, pero con intención de filmar en diciembre del año que viene. Ah. Faltan 2 días. Filmar diciembre, enero.
¿Y qué hace un director cuando no filma?
Nosotros tenemos una productora de publicidad, entonces dirijo publicidad, que me encanta. Me gusta mucho filmar, entonces ese es el tema también ahí de qué hace si no. Me gustaría también poder escribir de vuelta, es algo que es un hábito que perdí.
¿Ah, sí?
Sí, yo te escribo mucho a partir de que llegue el guión, y ahí empiezo, pero no
de la idea anterior.
De sentarse en la computadora blanco, no. Todavía, ya va a volver,
eso no lo podés forzar.
No.
Ariel Winograd,
placer.
Muchísimas gracias por haber estado acá.
Inolvidable cerrar de esta manera este año.
Felicitaciones por ser el, bueno, por todos nuestros trabajos desde siempre, por ser el director más visto, argentino más visto del año en los cines argentinos. Gran honor que te llevas y que, bueno, te mereces todo.
Gracias.
Ariel Winograd estuvo con nosotros en Dulces y Amargos. Ahora, en un ratito, vamos al informativo de Radio Nacional. Y después, nada más y nada menos que Jerónimo Rauch y Rally...